bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 2 de mayo, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Israel bombardea a Siria muy cerca del palacio presidencial de Damasco. Ataques después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exigió a Siria que proteja a la comunidad drusa en los enfrentamientos que sacuden el país. En 48 horas, más de 100 personas han muerto en estos choques. La organización Reporteros Sin Fronteras alerta de una degradación de la libertad de prensa en Estados Unidos, degradación debido a las presiones económicas. Así lo dicen en su clasificación publicada este viernes, un día antes del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En Alemania, el AfD fue clasificado como un partido de extrema derecha por los servicios de inteligencia. Lo describieron como un movimiento extremista de derecha demostrado. El AfD ha calificado la decisión de un golpe duro para la democracia. Israel bombardea el centro de Damasco después de amenazar al gobierno de transición de Siria con represalias si no protegía a la minoría drusa en los enfrentamientos que sacuden el país esta semana. Así lo había advertido ya la víspera el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Solo en los últimos dos días, más de 100 personas han muerto en choques entre combatientes drusos y grupos armados vinculados al poder sunita que tumbó hace casi 5 meses el régimen de Bashar al-Assad. Sobre los intereses de Israel para proteger a los drusos en Siria, explicaciones de Pablo Sabgab, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Siria en perspectiva.
Israel siempre ha intentado que en la región haya otros estados o pseudoestados o regiones autónomas que se definan igualmente desde el punto de vista étnico o religioso, porque de esa manera Israel dejaría de ser la excepción. En el caso de los drusos, además, hay que tener en cuenta que en el propio Estado de Israel hay un porcentaje relativamente importante de drusos que se han integrado en las estructuras del Estado israelí, muy particularmente en el ejército, y por lo tanto hay vínculos que, desde el punto de vista de su política estratégica, a Israel le interesa proyectar. Los drusos temen por su seguridad, por su autonomía, que no quieren verse gobernados, digamos, exclusivamente por una ideología islamista radical o que el Estado adopte una identidad claramente vinculada al Islam suní e incluso a ciertas ramas del Islam suní. Es lo mismo que no quieren ni los alawitas ni otros grupos que hay en Siria, y desde una perspectiva étnica, por ejemplo, tampoco lo quieren los kurdos en el noreste de Siria.
En paralelo sobre la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera que la firma del acuerdo con Estados Unidos sobre minerales raros allá en el camino para obtener garantías de seguridad de Washington en medio de la invasión rusa. Este jueves Zelensky se mostró contento de este acuerdo. En frontera con Ucrania precisamente se encuentra Rumania, el país de la Unión Europea que tiene la frontera más larga con Kiev y donde la guerra se percibe más que en otros países con drones sobrevolando su territorio. Este domingo se celebran elecciones presidenciales y la invasión rusa en Ucrania tiene sin duda una influencia en el voto, aunque de una manera diferente. Así lo afirma Víctor Pantelimon, politólogo de la Universidad Ovidius de Constanza en Rumania.
Yo no decía tanto extrema derecha, ultraderecha, porque en Rumania esas diferencias derecha-izquierda no son tan fuertes. Es un candidato que se declara soberanista, más nacionalista, conservador. Es parte del sistema político, es diputado, es presidente de un partido político con presencia en parlamento, pero en el mismo tiempo se está presentándose un poco como antisistema, anticlase política actual. Es más como el típico líder populista que está en contra del establishment político, en contra de los políticos presentes. Él tiene un discurso más cerca del discurso de Călin Georgescu, incluso en algún momento apareció junto a Călin Georgescu. Por eso se hizo una transferencia de los votos o de la intención del voto de Călin Georgescu sobre George Simion, y por eso en todos los sondeos, en las encuestas, él tiene la posibilidad de ganar la primera vuelta, y depende de él que va a ser el segundo, tiene muchas probabilidades de ganar también la segunda vuelta.
Seguimos en Europa. En Alemania, el partido AfD fue clasificado como ultraderechista por los servicios de inteligencia interna. El AfD, recordemos, quedó segundo en las últimas elecciones parlamentarias y desde ahora, al ser un movimiento de extrema derecha aprobada, estaría sometido a una vigilancia intensiva por los servicios de inteligencia alemanes. Informa desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Después de varios años de seguimiento y un informe de más de 1,000 páginas, la llamada Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el equivalente al Servicio Secreto Alemán, acaba de catalogar al partido Alianza por Alemania, el AfD, como una asociación de extrema derecha y que representa un peligro para el orden constitucional alemán. La oficina da como comprobado que el partido de extrema derecha atenta contra la dignidad humana, el Estado de Derecho y el principio democrático. El partido de extrema derecha Alianza por Alemania es hoy en día, según varias encuestas, el principal partido del país. Esta clasificación permitirá seguir la vigilancia del partido de una manera mucho más radical como hasta ahora y que incluye, por ejemplo, la escucha secreta de sus comunicaciones o el pago de informantes dentro del partido. El pasado mes de febrero fracasó un intento dentro del Parlamento alemán para prohibir a la Alianza por Alemania, pero probablemente con esta vigilancia podría aumentar la presión para declararlo ilegal. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Seguimos hablando de extrema derecha en Europa. En Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer ha calificado de decepcionante la derrota de su partido frente al de extrema derecha, el Reform UK, que le ganó un escaño a los laboristas en su primer test electoral. Reform UK, recordemos, fue uno de los mayores impulsores del Brexit. Detalles sobre su victoria con nuestro corresponsal desde Londres, Daniel Postico.
De momento, el partido Reform de Nigel Farage ha ganado un parlamentario en una votación entre legislatura, ha logrado su primera alcaldía en Lincolnshire y lidera los resultados en número de concejales. En total, hoy se eligen 23 autoridades locales, 6 alcaldías y 1.641 concejales, además de la votación aislada de un parlamentario. Muchos consideran que es extrema derecha por sus propuestas nacionalistas a favor de las empresas, el ejército, el recorte de los impuestos a los ricos, el control de los medios y en contra de los sindicatos, el multiculturalismo y la inmigración, con mensajes que rayan la legalidad. Han llegado a pedir que se dispare a los ilegales que lleguen en barca. Una ideología muy en la línea de Trump. No en vano Farage es amigo íntimo del presidente estadounidense. La victoria de Reform es un claro desafío a los dos grandes partidos que han dominado tradicionalmente la política británica, laboristas y conservadores. El porcentaje de votos significativo con el 39%. Es el partido dominante en el país ahora mismo. Y si bien no ganaría unas generales por el particular sistema de voto británico, su auge está influyendo a laboristas y conservadores, obligándolos a desplazarse hacia la derecha para no perder votantes. Reform es una evolución del UKIP, el primer partido de Farage que llevó al Brexit. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Este viernes, la ONG francesa Reporteros sin Fronteras denunció un preocupante deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos. Así lo hizo en su clasificación anual publicada este viernes, donde se señala que la situación es preocupante también para la mayoría de los 180 países incluidos en esta lista. Por primera vez, la situación se vuelve difícil a escala mundial, dice Reporteros sin Fronteras, señalando en particular el peso de las restricciones económicas y que son ilustradas por el caso de Estados Unidos. Explicaciones al respecto de Elena García, portavoz de Reporteros sin Fronteras.
Esto se debe en gran parte a la llegada al poder del presidente Donald Trump, que ha sido un líder político que ha explicado abiertamente su hostilidad hacia los medios y ha puesto barreras al periodismo independiente. De hecho, hoy mismo la administración americana ha suspendido la financiación de los medios públicos NPR y PBS, unos medios muy importantes en el paisaje mediático estadounidense que informan a la población local. Por ejemplo, pocos meses después de su llegada al poder, acabó la financiación federal de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales, la USAGM, que financiaba a medios como Voz de América, Radio Free Asia, Radio Free Europe, medios históricos en el paisaje mediático estadounidense y que informaban también a poblaciones extranjeras que vivían en regímenes políticos muy autoritarios donde no había periodismo independiente.
Vamos ahora a El Salvador, donde un jefe pandillero de una facción del barrio 18 ha revelado los pactos que firmó con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Charlie, como se hace llamar a esta persona liberada por el gobierno salvadoreño, detalla cómo empezaron los acercamientos con el círculo del presidente en una entrevista con El Faro. Nos lo cuenta Mariana Rivera.
Él sabía que tenía que llegar a las pandillas para llegar a donde está. Así habla Little Man, también conocido como Tasmania, del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él es uno de los dos expandilleros del barrio 18 Revolucionarios que hablaron sin tapujos con el medio El Faro de El Salvador acerca de las estrechas relaciones que supuestamente mantuvieron con actuales funcionarios del gobierno de Nayib Bukele para impulsarlo a llegar a la presidencia. El otro entrevistado es Carlos Cartagena, alias Charlie. Ambos pandilleros tuvieron a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Dinero en efectivo, pago de fiestas o avisos que los prevenían de los operativos policiales eran algunos de los beneficios que, dicen, recibieron en la candidatura de Bukele como alcalde de San Salvador en 2015 y luego como candidato presidencial en 2019. Sobresale el nombre del actual director de la Dirección de Tejido Social, Carlos Marroquín, quien, según ellos, encabezó esas negociaciones clandestinas. El video de El Faro contiene crudas confesiones acerca de cómo amenazaron a la población para que votaran por Bukele. Secuestros, retención del DIU, manejo de las urnas, fue parte de su modus operandi. El medio promete otra entrega donde denuncian el control de la población durante la pandemia que tuvieron las pandillas en acuerdo con Bukele.
En Bolivia, el expresidente Evo Morales ha celebrado la decisión de un juez que anuló los cargos que pesaban sobre él en un caso de tráfico de menores en 2015. Morales, recordemos, pretende presentarse a las elecciones presidenciales de agosto pese a su inelegibilidad, informa Ubaldo Bravo.
Nosotros estamos viviendo lamentablemente todo un proceso de persecución política y guerra judicial desatada contra Evo Morales.
Antiguo magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia y ahora miembro del equipo de abogados de Evo Morales, Orlando Ceballos explicó a RFI las razones por las que el Consejo de la Magistratura buscaría revisar la decisión de la jueza Liliana Moreno, quien anuló todos los actos procesales e investigativos contra el exmandatario. Además de ello, el abogado Ceballos precisó que las acusaciones contra Evo Morales no tienen por qué impedir su registro como candidato a la presidencia de Bolivia.
Ante una eventual demanda de inhabilitación de candidaturas que pudiese ser formulado, aquello no va a proceder porque en Bolivia se puede inhabilitar candidaturas únicamente por incumplimiento de los requisitos del 234 de la Constitución. Y Evo Morales los cumple perfectamente. De hecho, siempre los cumplía porque por eso fue anteriormente diputado y fue presidente dos veces.
La jueza Moreno ya había anulado una primera orden en 2024, pero una instancia superior la revirtió.
Y la red social TikTok fue condenada este viernes en la Unión Europea a una multa de 530 millones de euros por su incapacidad de garantizar la debida protección de los datos de usuarios europeos en China. Así ponemos punto final al noticiero de RFI. Hasta la próxima.